Si eres un amante de los libros, o simplemente estás buscando una forma nueva y emocionante de disfrutar de la lectura, Bookme Podcast es para ti. Así que siéntate, relájate y prepárate para adentrarte en el maravilloso mundo de la literatura a través de tus oídos.
Capítulo 11. Las leyes fundamentales de una relación saludable. 3. El arte de dialogar y de autodialogar. El arte de dialogar. El arte del diálogo, destapando el mundo de los demás. El arte del diálogo es otra de las leyes fundamentales de las relaciones saludables. Es la ley más famosa, más conocida. Casi todo el mundo cree que la practica, pero solamente un 1% la ejercita realmente. Dialogar, un verbo tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de poner en práctica. Dialogar no es simplemente conversar, hablar sobre cosas triviales, emitir sonidos. Dialogar es entrecruzar mundos, penetrar en la intimidad, compartir experiencias. ¿Y tú, entrecruzas tu mundo con el de las personas que amas? ¿Conoces las lágrimas que nunca se han atrevido a derramar? ¿Conoces los dolores reprimidos y las angustias silenciadas? La mayoría de nosotros conoce, como mucho, la sala de visitas de nuestros íntimos. Dialogar implica, en primer lugar, escuchar. Quien no aprenda a escuchar, jamás sabrá dialogar. Y escuchar no es oír, ni mucho menos discernir sonidos. Escuchar es abrirse, ponerse en el lugar del otro, percibir lo intangible, analizar lo esencial. Es, por encima de todo, conocer lo que el otro tiene que decir y no lo que nosotros queremos escuchar. Muchos padres oyen a sus hijos, pero no los escuchan. Muchos matrimonios conversan, pero nunca dialogan. Mis textos son publicados en países culturalmente muy diferentes. En China, por ejemplo, donde la gente es más introspectiva. En Italia, donde son más extrovertidos. En Francia, país que algunos consideran cuna de la filosofía occidental. En Estados Unidos, lugar que otros sitúan en la supremacía cultural. Cada pueblo es admirable, tiene su belleza, sencillez, unicidad. Como todos somos Homo sapiens, tenemos enormes dificultades a la hora de ejercer el arte del diálogo. Exploramos el mundo de fuera, viajamos a tierras distantes, escrutamos células, especulamos sobre los átomos, discutimos sobre el espacio, pero no tenemos la facilidad de hablar sobre el planeta psíquico. Callamos nuestros dramas, silenciamos nuestros conflictos, escondemos nuestras fragilidades, ocultamos nuestros sentimientos. ¿Los que viven contigo te conocen? Extraños viviendo bajo un mismo techo. Millones de matrimonios comparten la misma casa, pero no la misma historia. Están próximos físicamente, pero no interiormente. Se nutren de los mismos alimentos, pero no del mismo menú del diálogo. ¿Cuáles son los resultados? Muchos. De ahí nacen las dictaduras de los celos, del control, de la crítica excesiva, de las disputas, del miedo a la pérdida y otros tantos errores capitales. Además, los matrimonios que no saben dialogar dan lugar a grandes paradojas. No admiten grietas en las paredes, pero no ven las rajaduras de su relación. Detestan ver grifos goteando, pero no se dan cuenta de la admiración mutua derramada. Les incomodan las puertas que chirrían, pero no les molestan las ásperas palabras que profieren. Las mujeres inteligentes tienen un gran aprecio al diálogo. No son mujeres que disimulen, no se esconden detrás de su posición social, de su dinero o de su cultura. Pierden el miedo a que las conozcan sus seres queridos o a conocerlos. Tienen la valentía de preguntar, ¿qué puedo hacer para hacerte más feliz? ¿En qué he fallado sin darme cuenta? ¿Qué te angustia? ¿Qué preocupaciones te roban la paz? Las mujeres inteligentes saben que el amor nace donde las máscaras caen y el maquillaje se quita, donde nos convertimos en lo que siempre fuimos, solo seres humanos y, como tales, fuertes por una parte y frágiles por otra, independientes en algunas cosas y totalmente dependientes en otras. Las mujeres inteligentes, al aplicar la regla de oro del diálogo, se transforman en buscadoras que intentan localizar al niño frágil que se esconde detrás de hombres radicales, de niños rebeldes y de alumnos agresivos. Saben que diálogos simples y abiertos riegan la esperanza, alivian el dolor y alimentan el amor. El arte de autodialogar, el arte del diálogo consigo mismo, destapando nuestro mundo el autoconocimiento. El diálogo con uno mismo es el rey de las leyes de las relaciones saludables más conocidas. Es el más poderoso a la hora de reeditar o domesticar nuestros fantasmas psíquicos, pero el menos practicado. El arte de dialogar es una función de la inteligencia que sirve para conocer a los demás. Y el arte de dialogar uno mismo es una función que sirve para conocernos mejor. El autodiálogo es la base de todas las demás leyes. ¿Por qué? Porque sin el autoconocimiento, por lo menos básico, el yo no tiene cómo conocerse y, sin conocerse, no tiene cómo ser autor de su propia historia, por lo que se tendrá que enfrentar a grandes dificultades para desarrollar las demás leyes de las relaciones saludables y las funciones más complejas de la inteligencia, como la gestión de pensamientos, la protección de la emoción, la resiliencia y la generosidad. K.S. era una joven de 22 años. Era modelo fotográfica, pero también brillaba en las pasarelas. Caminaba segura, flexible, radiante, pero era opaca en las pasarelas de su mente. Extremadamente preocupada con cualquier aumento de peso, se culpaba cuando comía un poco más de lo debido. Medía 1,70 y pesaba 55 kilos. A pesar de ser delgada, se sentía gorda. Su relación con los alimentos, que debía ser agradable, pasó a ser un conflicto. Comer se convirtió en una fuente de tormento. Ingería una barrita de chocolate y, justo después, se sentía mal. Archivaba ventanas killer que propiciaban el autocastigo. Sin saberlo, estaba construyendo trampas en su mente, contaminaba su ciudad de la memoria. Hacía agujeros en calles y avenidas, acumulaba basura en hermosas plazas, polucionaba el medio ambiente de su psique. Paulatinamente, fue perdiendo la ligereza, la espontaneidad y el gusto por la vida. En lugar de educar su dieta, pasó a tener una relación amor-odio con los alimentos. Esta se volvió tan enferma que la llevó a actitudes extremas. El sentimiento de culpa incrementó su ansiedad, que, por consiguiente, expandió su compulsión por comer. Empezó a ingerir 2, 3, 4 o incluso más barritas de chocolates de una vez. Pasión y odio se convirtieron en los elementos principales de su película de terror. Se castigaba tanto que empezó a provocarse vómitos tras la ingestión. Cantidades exageradas de galletas y otros alimentos empezaron a entrar en este peligroso guión de la bulimia. Ansiedad, ingestión, autocastigo, vómitos, ansiedad. La bulimia es un trastorno alimentario. K.S. conversaba con mucha gente de su entorno, pero no sabía dialogar consigo misma. El autodiálogo podía ser una herramienta para escribir un nuevo guión, pero ella se negaba a reconocer que estaba enferma. Su conflicto se mantenía intocable. No cuestionaba sus paradigmas. No dudaba de sus falsas verdades. No entendía que el acto de castigarse y vomitar le producía un falso alivio y que el amor y el odio no pueden convivir en el mismo ambiente sin hacer que una persona se ponga enferma. Durante años, escondió su bulimia a todo el mundo, hasta que su novio la sorprendió vomitando y, finalmente, ella le contó su drama. Él le decía que estaba guapa, pero K.S. solo oía la voz de sus zonas de conflicto. Él le suplicaba que comiera sin miedo ni ansiedad y que no se provocara más vómitos. Ella se esforzaba, pero cuando estaba en una situación de estrés, comía compulsivamente. Tras la excesiva ingestión, buscaba a escondidas un baño para vomitar. El autocastigo menguó su placer de vivir. Se sentía la peor de las mujeres. Se veía fea, aunque se mantuviera en la cumbre de los patrones tiránicos de belleza. Se sentía rechazada, no querida por sus padres, amigos, compañeros y mucho menos por su novio. Para una persona que se rechaza a sí misma, ningún gesto afectivo es suficiente para saciarla. Tras una crisis depresiva, K.S. buscó ayuda terapéutica. Y en la terapia aprendió a escucharse. Cuando hablaba de los fantasmas que la asustaban, pensaba en ellos. Muchas enfermedades psíquicas podrían evitarse si al inicio de los conflictos el yo aprendiera a dialogar inteligentemente consigo mismo. No obstante, ¿en qué instituto o universidad se anima a los alumnos a conversar con sus miedos, obsesiones, sentimientos de autocastigo, preocupaciones irracionales? Poco a poco, K.S. aprendió a reflexionar y a trazar el mapa de sus conflictos. Tuvo que comprender el origen de estos y usar herramientas para reeditar sus zonas traumáticas. Pero no fue un proceso mágico ni simple. La ciudad de su memoria, tanto en lo que respecta a sus zonas conscientes, la MUC, como a las inconscientes, la ME, estaba en ruinas. Había extensas zonas killer en múltiples barrios. Sufrió varias recaídas y, en cada una de ellas, tuvo que luchar contra el monstruo de la culpa y del autocastigo. Entonces empezó a usar contra ese depredador la perla de la psicología, que es el arte de la autocrítica, y la perla de la filosofía, que es el arte de la duda. Entendió que aquello en lo que creemos nos controla. Si creemos que estamos enfermos, seremos rehenes de esa creencia. Y, para romper sus cadenas, nada mejor que criticar y dudar. Empezó a gritar silenciosamente por dentro contra sus pseudo-verdades. Paso a paso, estructuró su yo. Poco a poco, se reorganizó y conoció el sabor de la libertad. Si tú te abandonas, la soledad será insoportable. Hay una frase que yo he acuñado y que ha recorrido el mundo. Si el mundo te abandona, la soledad será tolerable, pero si tú mismo te abandonas, la soledad será insoportable. Si tus compañeros de trabajo te rechazan, si tus amigos te dan la espalda, si tus padres no te comprenden y si tu pareja te abandona, la soledad será amarga, pero soportable. Sin embargo, si tú mismo te abandonas, si no cuidas de tu salud psíquica, si no aprendes a filtrar los estímulos estresantes y a relajarte, la soledad será insoportable. Los abucheos, los rechazos y la incomprensión son penetrantes y angustiosos, pues producen un impacto inmediato. Pero ten la certeza de que el autoabandono, negarse a dialogar consigo mismo, a reconocer los propios conflictos y a detectar nuestros fallos bloquea al yo como gestor psíquico. Tarde o temprano será más grave que las turbulencias sociales. Un rechazo puede impedirnos el sueño, pero el autorrechazo impide la posibilidad de tratar el insomnio. Una humillación pública puede producir fobia social, pero el autoabandono destruye los mecanismos que pueden ayudar a que el yo deje de ser esclavo de lo que los demás piensan o dicen de nosotros. Brillantes teorías psicológicas, que van desde la psicoanalítica hasta la cognitiva, no tuvieron la oportunidad de estudiar el proceso de la construcción de pensamientos ni la teoría de las ventanas de la memoria y el yo como autor de la historia. Por eso no incorporaron en sus textos algunos de estos mecanismos de formación de traumas. Diversas enfermedades psíquicas comienzan en traumas sociales, no obstante, se desarrollan por el comportamiento de un yo que no sabe proteger la emoción ni gestionar pensamientos. Kelly relee las ventanas killer aisladas y produce una inmensa plataforma enferma en la MUC. Somos víctimas y, sin saberlo, agentes constructores de nuestros conflictos. Ante el fenómeno del bullying o acoso escolar, que se manifiesta frecuentemente con una ofensa psíquica o física a un niño o adolescente por parte de otros, no podemos limitarnos a trabajar para evitar que el agresor actúe, también hay que ayudar a la víctima a protegerse. Sin duda, evitar la acción del ofensor es importante. No obstante, nuestra tarea consiste también en educar el yo de la persona ofendida para que nunca se abandone, para que filtre los estímulos estresantes, para que no gravite en la órbita de los motes, los rechazos y la agresividad social. La vacuna psíquica es fundamental. ¿Pero en qué sociedad o escuela la ponen? El diálogo con uno mismo puede verse como una cosa extraña. ¿En qué pensamos cuando vemos u oímos a alguien hablando solo? Está loco. Somos prejuiciosos. Locura es permanecer mudo ante los problemas que recorren nuestra mente. Deberíamos entrenarnos para hacer una mesa redonda con nuestros conflictos a través del arte de la duda y de la autocrítica. Esta mesa redonda es tan importante como cepillarse los dientes o ducharse. Niños, adolescentes y universitarios pasan una o dos décadas escolarizados y no saben que poseen un yo y mucho menos aún que ese yo puede y debe gestionar su psique, dirigir su guión emocional e intelectual. Parece que estemos en la edad de piedra en lo que a esto respecta. No sabemos reconocer ni reciclar mentes autoritarias, cerradas, tímidas, obsesivas, prejuiciosas, malhumoradas, consumistas, ansiosas. Una educación encogida produce una psiquiatría expandida. Tendremos aún más enfermos. El encuentro más hermoso. ¿Cuánta gente tiene todos los motivos del mundo para sonreír, pero viven deprimidos y angustiados? ¿Cuántos no tuvieron una infancia serena y se volvieron ansiosos e impulsivos? ¿Cuántas personas han crecido en casas protegidas, pero no saben proteger lo más mínimo su emoción y dejan que los pequeños problemas tengan un enorme impacto? Pelear, gritar, imponer ideas ni de lejos significa tener un yo fuerte. Expresar lo que nos viene a la mente, decir siempre la verdad no siempre es manifestación de un yo maduro, sino de uno sin autocontrol. Un yo maduro aprende el alfabeto del autodiálogo, es decir, conversa consigo mismo, aquieta su ansiedad, se protege contra el estrés diario, se replantea su historia. transforma pérdidas en ganancias, crisis en oportunidades. Preocupado por el diálogo con uno mismo y por el avance de las funciones más complejas de la inteligencia. A lo largo de más de 10 años he desarrollado el proyecto de la Escuela de Inteligencia, asterisco cuyo objetivo es enseñar a los niños y adolescentes a pensar antes de actuar, a ponerse en el lugar de los otros, a tener resiliencia, a trabajar las frustraciones, a proteger la emoción, a hacer mesas redondas, a desarrollar un yo capaz de ser autor de su propia historia y a trabajar las leyes fundamentales de las relaciones saludables. Es un gran sueño y alcanzarlo nos ha costado lágrimas. El objetivo es formar pensadores. Nada es tan placentero como invertir en los más pequeños de nuestra especie para que se conviertan en líderes saludables de una humanidad actualmente poco generosa y con graves problemas psicosociales y ambientales. Las mujeres inteligentes deben usar la herramienta del diálogo consigo mismas para preguntarse cuáles son los traumas que las perturban: el exceso de peso, la delgadez, la fealdad, la incompetencia. También deben preguntarse qué las controla: miedos, autocastigo, envidia, celos, autoexigencia, ideas fijas, sentimiento de inferioridad, sufrimiento anticipado, preocupaciones excesivas. Las mujeres inteligentes saben que desarrollar la salud psíquica es fundamental para conquistar un amor saludable y mantener relaciones felices. También saben que ser libre no es vivir en democracia, sino tener libertad en el complejo mundo psíquico que nos hace ser seres pensantes. Igualmente, saben que no basta con tener una vivienda digna para tener confort, sino que es necesario encontrar el rumbo más importante, un camino dentro de sí mismas. Que aprendas a autodialogar, y, al autodialogar, no tengas miedo de verte y, al verte, reconozcas tus conflictos y, al reconocerlos, no te desanimes. Libera tu yo para que reescriba tu historia. Escribe tus mejores textos en los días más tristes de tu vida. Para parejas inteligentes. De repente, cuando miraba al horizonte, vio venir a un hombre. Sus pasos ansiosos anunciaban un fuerte deseo de reencuentro, un recomienzo. Era el hombre que la había abandonado. Desde lo lejos, él le abrió los brazos. Con un aura de emoción contenida, ella salió corriendo a su encuentro. Él la abrazó, la besó y le pidió disculpas. Dijo que se enfrentaría al mundo con ella. Navegaría en las aguas del desprecio y en los valles de la humillación social, pero nunca la volvería a dejar. El amor hace locuras. Pelear, gritar, imponer ideas ni de lejos significa tener un yo fuerte, sino frágil. Expresar lo que nos viene a la mente, decir siempre la verdad no siempre es manifestación de un yo maduro, sino de uno sin autocontrol. Un yo fuerte y maduro calma su ansiedad, protege a quien ama, pide disculpas sin miedo, se señala a sí mismo antes de hablar de los errores del otro, se replantea su historia, exige menos y se da más, no tiene la necesidad neurótica de cambiar a quien ama y conoce, por tanto, todas las letras del alfabeto de la generosidad.
Si deseas escuchar este libro completo y sin interrupciones, puedes ir a la descripción del capítulo. Ahí encontrarás nuestro enlace de Patreon, donde podrás acceder a nuestros diferentes niveles de suscripción.